Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos de nuestros micrófonos uno de los poetas más importantes de la joven generación chilena. Está aquí Armando Uribe. Armando Uribe, hace muchos años, no tantos tampoco, comenzó su carrera literaria en un colegio que se llama en Santiago el St. George. ¿Por qué no nos cuentas, Armando, cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿Cómo llegaste a esa academia literaria? ¿Cómo el profesor los estimuló? ¿Cómo el profesor los organizó? Y después, ¿cómo te independizaste de ese grupo que se llamaba El Joven Laurel, creo, ¿no?
Sí.
Y saliste por tus propias... caminos, por tus propios cuentos. ¿Por qué no nos dices?
Sí, como todo comienzo, este fue tan ridículo como lo que se podía prever de la continuación. Como toda pasión por lo demás, fue una pasión ridícula la de la literatura y originada en quizás qué disminuciones o limitaciones. El hecho es que llegó un momento, por lo demás, en la semiconciencia de los 15 o 16 años, en que esta pasión ridícula que consistía en leer y eventualmente en escribir como sonámbulo, fue considerada por una persona exterior, mayor, respetable, tal vez no tan respetable después de todo porque comprendió esto, fue considerada no solo en mí, sino también en otros alrededor mío, amigos o enemigos, como algo valioso, interesante, curioso, como algo posible de compartir. Y así fue como nos juntó esta persona alrededor suyo en una habitación, una sala de clases vacía después de las 5 de la tarde cuando se van los alumnos y queda un olor por lo demás acre, que no se sabe si es el olor de los bolsones de cuero o los zapatos refregados por el suelo de la sala de clases después de interminables aburrimientos,
o el sudor del fútbol
o del alma. Bueno, nos juntó ahí en la semipenumbra por lo demás de esa hora en invierno y nos hizo leer lo que escribíamos, pero naturalmente con la condición de que esto fuera absolutamente ajeno a las clases y a las obligaciones, algo no mesurable, algo que no debía tener nota ninguna y que no perseguía nada, completamente gratuito. En un ambiente como ese, levemente equívoco, para ser sincero, en un ambiente como ese me pareció que era posible, como le pareció a otros, leer lo que uno realmente escribía para nadie. Y ahí, en la semipenumbra, fuimos capaces de abrir los cuadernos escritos con letra redonda y leer quizás qué cosas que no me atrevo a recordar ahora tampoco, pero que habían sido de tal manera sufrida o vivida que me comprometieron tal vez para siempre con el acto de escribir. Se transformó en un acto que no por gratuito, porque también leer ahí era gratuito, no por gratuito dejaba de ser importante, ¿no? Dejaba de ser considerable. Y eso pasó durante un año, dos o tres, hasta el punto que se transformó en un hábito, ¿no? Ya después, claro, la separación de los amigos del colegio, de este profesor inesperado, esa separación, esa disgregación hizo que en la universidad hubiera que buscar de nuevo, o en la vida exterior más bien, buscar de nuevo motivos para escribir. Pero esos motivos ya estaban contagiados por el hábito, no solo de escribir, sino que de mostrar a los demás, a unos pocos por lo demás, y en un ambiente ambiguo, lo que se escribía. Nunca, claro, llegó tan lejos la tentación como para que espontáneamente quisiéramos, yo hablo en plural porque éramos varios, publicar. Por lo demás, publicar es una especie de verbo insensato, porque uno dice publicar y naturalmente no son más que los amigos los que leen, los que uno publica a esa edad, o cualquier otra tal vez. El hecho es que, sin embargo, de nuevo se apareció esta figura curiosa del ex profesor de colegio que nos empujaba de nuevo a la publicación. Aun cuando fuera bajo la carpa de ese nombre del joven Laurel, que era esencialmente ridículo, y por eso tal vez esencialmente poético. Yo no conocía en esa época sino los laureles de comer, los que se echan a ciertos guisos para que adquieran un sabor especial. Creo que no vi los laureles de veras sino muchos años después, en Roma.
¿Publicó una antología?
Ahí se publicó primero una antología y después publicamos libros individuales. Yo publiqué uno que de nuevo tuvo un nombre detestable, que le puso de nuevo este generoso profesor. Se llamaba Transeúnte Pálido. Me acuerdo que en algún artículo un poeta robusto se rió abundantemente, y con razón por lo demás, porque yo no era, no, tal vez era transeúnte, pero no era pálido. Después no lo hice mejor, porque de nuevo los nombres de los libros fueron siempre detestables. Creo que nunca le he apuntado ningún nombre del libro.
¿Pero cuáles son los títulos? El Laúd, ¿no?
El otro es El engañoso Laúd. Tampoco debo decirte que no he visto nunca un Laúd, ¿eh? Así como no había visto nunca un laurel, no he visto nunca un Laúd, y sin embargo no sé por qué diablos le puse el nombre. Creo que porque aparece, bueno, el Laúd es engañoso ya desde el título, ¿eh? Así es que es admisible que no lo haya conocido. Aparece en algún poema, en una especie de parodia.
¿Tienes ahí alguno de los poemas de esa época?
No tengo aquí ninguno, pero este tal vez lo recuerdo vagamente. Se llama Don Quijote farañado por un gato. Tiene que ver con un capítulo del Quijote, está en la segunda parte, que trata de los amores de Don Quijote con Altisidora, unos amores muy lamentables, en que Don Quijote cree que Altisidora, que era una doncella de la duquesa, que lo había recibido, cree que esta doncella se le había enamorado, y la doncella por lo demás fingía amores hacia él, y incluso una cierta noche, pasando al lado, lo toca con las tocas, con los velos, y le dice: espéreme esta noche, Don Quijote. Naturalmente Don Quijote, tan casto como curioso, decide esperarla armado de todas sus armas, y lo que entra por la ventana no es la doncella, sino que es un saco lleno de gatos, que se desparraman por la pieza y lo arañan terriblemente. Bueno, este es el Quijote, naturalmente mucho mejor escrito que lo que yo he contado, y no mucho mejor escrito por mí que como lo he contado. Pero a propósito de eso, escribí este poema donde aparece el engañoso Laúd. La palabra, la frase engañoso Laúd. No podría decir dónde, en qué línea. Lo que sí recuerdo de ese poema es que dice: cuido mis narices de toda lujuria. Lo cual se justifica porque a Don Quijote se le colgaron los gatos a la nariz. O de las narices, como dice el libro. Después de ese libro no conocí los laureles de verdad, con lo cual no salí ganando, naturalmente. Los conocí en Italia, en Roma, y en Pestum, donde están los templos griegos, y eso me impidió escribir durante varios años. Después de eso publiqué un libro muy pequeño que se llama Los obstáculos. Ese sí que lo tengo aquí. Es un libro publicado en España, el año 61. Por lo demás, descubrí con esta bendita suerte para los nombres que el mismo año 61 habían aparecido dos o tres libros más en España que también se llamaban Los Obstáculos. Pero ese anonimato no me disgusta en absoluto. Quisiera haber escrito el libro que otro ha titulado. En cierto modo nunca le he puesto título.
¿Por qué? ¿Porque lo piensas mucho? ¿Porque lo haces demasiado consciente el título? No.
En realidad,
quisieras tú que fuera un título perfecto.
Por el fondo, en el fondo la verdad es que no me creo autor de ningún libro. Esa es la verdad honesta. Esto de que hay varios poemas reunidos en realidad por el hilo de la imprenta o por la cola que pega las páginas a la tapa me parece absolutamente arbitrario en mi caso, no por cierto en el de otro, absolutamente arbitrario y parcial.
Según te entiendo, tú dices tú has escrito un solo libro.
Es decir, todavía no he escrito ninguno,
pero has escrito uno solo que
he hecho varios borradores de los cuales no saco mucho en limpio. Incluso ahora, si ojeo este libro que lo tengo aquí, lo encontré por casualidad en la casa de mi hermana, no me satisface nada. Es decir, no solo no me satisface, sino que no me encuentro en nada, lo que demuestra que no era tan sincero y tan honesto cuando lo escribía como yo creí entonces. Está lleno de cosas que no conozco el libro, lleno de cornamusa y de borrego, aunque cornamusa no conozco, pero borrego sí. Grajos, una serie de objetos antílopes, objetos que no sé de dónde han salido, probablemente de libros, porque yo he vivido mucho en libros en realidad. Ahí está parte del secreto.
¿Por qué no lees uno de esos poemas?
Estoy buscando uno que me parece más sincero, pero tal vez no lo voy a encontrar. Es uno que se llama No provengo. No tiene más que cuatro líneas, todos son muy breves. Yo no provengo de agriculturas, ni de coronas de margaritas. Soy nacido en sábana blanca y destetado en pieza oscura.
Muy interesante. Desgraciadamente, querido Armando, se nos ha terminado el tiempo y yo creo que debíamos hacer otra entrevista la próxima semana en la cual tú nos contestara las preguntas que te quisimos hacer sobre la poesía chilena en general.
Y que yo no contesté por hablar de mí.
No, la entrevista esta era tuya, de tu poesía.
Muy bien.
Que bien se lo merece. Y después la segunda, la próxima semana haremos una en que tú vendrás aquí a estos micrófonos a hablarnos de la poesía chilena actual.
Muy bien.
Bien, mis queridos amigos, ha sido un programa más de Arte desde Nueva York. Muchas gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.